Y en esta sección, nuestro Señor se va a enfocar en la preocupación y la ansiedad frente a las cosas de este mundo. Y nos enseñará que aquellos que pertenecen al reino de Dios no deben vivir de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque como vimos el domingo pasado, así como es incompatible profesar que somos del reino de Dios y que somos extranjeros y peregrinos mientras queremos hacer tesoros en este mundo, de la misma manera es incompatible profesar que tenemos a ese Dios como nuestro Padre Celestial, el cual es creador y sustentador de todas las cosas, y aún así vivir afanados y ansiosos por las cosas de este mundo. Es incompatible con el Padre que decimos tener. Por lo tanto, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Cristo, como dije, se enfocará en la preocupación y en la ansiedad. Y déjenme decirles dos conceptos acerca de la preocupación y la ansiedad antes de entrar al tema para que lo puedan tener presente. La preocupación es un estado de ansiosa inquietud que nos produce al estar en una situación difícil o un problema en nuestra vida. Y la ansiedad es ese estado mental, este es de un diccionario bíblico, es un estado mental que se origina generalmente por obsesiones y preocupaciones que nacen de una perspectiva equivocada de la vida. Y de estos dos puntos, Cristo se enfocará en esta enseñanza, en estos versículos. Así que vamos a leer, si me pueden acompañar con sus Biblias. Son varios versículos, así que les animo a que me puedan acompañar versículo por versículo, si tienen su Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor y a orar. Dice así, Mateo 6, versículo 25 al 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa? ¿Por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es viva y eficaz, y que en ella podemos encontrar lo que necesitamos, Señor. Tu palabra nos puede traer ánimo, tu palabra nos puede traer consuelo, tu palabra nos puede traer convicción de pecado, Señor. Pero sobre todas las cosas, tu palabra nos puede traer luz, Señor, porque tú eres luz. Por eso yo te pido, Señor, que tanto en mi corazón como en el corazón de mis hermanos y de los que están escuchando, traigas luz a sus corazones. Señor, que hagas Esa obra por medio de tu Espíritu Santo. Esa obra que yo no puedo hacer, Señor. Por lo tanto, te pido que me ayudes y que me asistas y que me guíes por medio de tu Espíritu Santo a ser claro, sencillo. Señor, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estaremos viendo varios versículos, así que voy a tener un desafío con el tiempo, pero tranquilamente cada punto se puede hacer un sermón, como hablábamos con Quique, pero es bueno poder también verlo como un todo, como una idea que nuestro Señor nos quiere decir, así que necesitaré su ayuda para poder ver cada punto y ser claro en ellos, ¿no? Así que me gustaría que tengan presente esta idea central en este pasaje. Esto es lo que yo quiero mostrarle a la luz de la palabra del Señor, a la luz de lo que Él me ha hablado durante esta semana. Y la idea central es que los que pertenecen al reino de Dios no viven ansiosos por el mañana, sino confiando en su Padre celestial. Y lo estaremos dividiendo en 6 puntos. Versículo 25, la necedad de la ansiedad. Versículo 26, la desconfianza de la ansiedad. Versículo 27, la impotencia de la ansiedad. Versículo 28 al 30, la incredulidad de la ansiedad. Versículo 31 al 33, viviendo como huérfanos o como hijos. Y versículo 34, la realidad del mañana. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Empecemos por el primer punto, la necedad de la ansiedad. Si notan, versículo 25, nuestro Señor empieza con una palabra, o dos palabras. Por eso os digo, esta palabra es sumamente importante para poder entender el mensaje que nuestro Señor nos quiere dar. Esta palabra introduce un elemento como resultado o consecuencia de algo expuesto anteriormente. Es decir, que conecta un efecto o un resultado con su origen. Por eso les decía que es sumamente importante para lo que estaremos viendo hoy. Lo que Cristo está diciendo en estos versículos es como resultado o consecuencia de lo expuesto anteriormente por Él. En otras palabras, Cristo dice, ¿quieren poner en práctica o quieren evidenciar lo que yo les vengo diciendo? Bueno, estas son las implicaciones que tendrá en su vida. Este es el camino. Y Él dice, por eso os digo, a la luz de todo lo que Él viene diciendo y lo que vimos el domingo pasado, Él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir. Realmente el Señor está tocando fibras sensibles al corazón de sus discípulos. Quizás hoy veamos la vestimenta y específicamente la vestimenta como algo estético. Pero en aquel tiempo, estas cosas que nuestro Señor está diciendo eran fundamentales para los discípulos que lo estaban escuchando, ¿no? La ropa, la comida, qué comían, qué vestían, qué ropa tenían, cuánta cantidad de ropa o de túnicas tenían. Eso representaba una posición social dentro de su cultura, eso representaba reputación, eso representaba identidad. Y Cristo no solamente le está diciendo no hagan tesoros, sino que ahora va e hila finito. Y Él dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. La palabra que usa nuestro Señor para preocuparse o preocupéis es la palabra que se emplea para indicar algo que divide o separa. Y esa es la realidad de la persona que vive preocupada o ansiosa por las cosas de esta vida. La mente estará dividida. y no funcionará como un todo. Por lo tanto, si recuerdan el mensaje anterior, eso será una evidencia de la mente que no tiene un ojo bueno. Porque esa mente, esa persona, estará viendo doble, estará teniendo una visión borrosa de las cosas, un mirar constante de dos direcciones que resultará en no poder mirar nada claro, en definitiva. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo aquí, a sus discípulos y a nosotros si somos sus discípulos. Este es el peligro de estar tan distraído con los cuidados y las ansiedades de las cosas terrenales, mirándolas demasiado, y en consecuencia nos alejemos de mirar a Dios. Y así nos alejemos del objetivo principal de nuestra vida. Martin Lloyd-Jones, acerca de esto, dice: a Satanás no le importa mucho qué forma asuma el pecado con tal de triunfar en su objetivo final. Le es indiferente si estamos acumulando tesoros en la tierra o preocupándonos por las cosas terrenales. Lo que él quiere es que nuestra mente esté puesta en ellas de alguna manera y no en Dios. Hermanos, la preocupación y la ansiedad, como vimos en el mensaje pasado, ese tesoro, si estamos atesorando estas cosas, nos dominarán por completo. Terminaremos siendo esclavos de ella y respondiendo a lo que ellas nos exigen, a lo que la ansiedad y la preocupación nos exigen. Pero una vez más, hermanos, en toda esta sección está repleto de la bondad de nuestro Señor, de la condescendencia con nuestra humanidad y debilidad, y Él no solo nos manda, sino que nos da consideraciones. Él razona con sus discípulos, Él razona con nosotros para que nos detengamos a pensar y poder tener una perspectiva correcta de las cosas de esta vida. Por eso, si leen la pregunta del versículo 3, es una pregunta, un argumento. Él dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Este argumento de nuestro Señor, hermanos, es tan claro como contundente. Pensemos en la vida por un instante. Toma tu vida imaginariamente, pero pensá en ella. Y yo te preguntaré: ¿de dónde la obtuviste? ¿De dónde vino tu vida? ¿Cómo es que sigues viviendo? ¿Cómo es que sigues respirando? ¿Cómo es que estás hoy acá? Si sos sincero y honesto, ninguna respuesta a esas preguntas te llevarán a vos mismo, ninguna. Y ese es el punto de nuestro Señor. Para que podamos ver que ninguno de nosotros decidimos crear la vida. No decidimos cómo, ni cuándo, ni dónde nacer. Ninguno de nosotros decidió venir a este mundo. Y si hoy estamos vivos acá, no es porque nosotros lo hayamos decidido, sino que Dios lo decidió. Él es el creador de la vida. Y hermanos, si Dios nos ha dado la vida, si Dios te ha dado ese don, ¿crees que ahora Él se olvidará de darte lo que es necesario para el sustento de ese don, que es la vida? ¿Cree que Él te dio vida, pero ahora arréglatelas? ¿Crees que Él te va a dar lo mayor y no te dará lo menor? Ese es el argumento de nuestro Señor. Este argumento que está utilizando se le llama argumento de mayor a menor. ¿Qué es lo mayor? ¿La vida o el alimento? ¿Qué es lo mayor, el cuerpo o el vestido? Este argumento es el mismo que utiliza Pablo, si recuerdan, en Romanos 8:32. Si Dios no eximió a su propio Hijo, dice Pablo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Hermanos, si somos cristianos y si somos sus discípulos, Dios no solamente nos dio el don de la vida física, de esta vida que estamos viviendo aquí, sino que Dios nos ha dado el mayor regalo que nosotros pudiéramos imaginar, que es Cristo, que es poder conocerle a Él, poder conocer su gloria en la faz de Jesucristo. Él ya nos ha dado lo mayor que podemos pensar o lo mayor que podemos imaginar. Y si Él nos ha dado lo mayor, ¿no tendrá cuidado de nosotros con lo menor? En vez de estar ansiosos, Cristo, en otras palabras, dice, en vez de estar ansiosos por todas estas cosas, pueden echar su ansiedad sobre su Padre, porque Él tiene cuidado de ustedes. Como dice Pedro, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin embargo, el afán y la ansiedad no responden de esa manera cuando le damos lugar. Y esto nos lleva al segundo punto, versículo 26. La desconfianza del afán o de la ansiedad. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? La palabra que utiliza aquí nuestro Señor de mirad es importante. Nuestro Señor tiene la idea de que dirijamos la vista hacia algo y fijemos la atención en ello. Observar las acciones de algo en particular. Y nuestro Señor nos está diciendo que a las aves, miren a las aves. ¿Quieren luchar contra el afán y la ansiedad? Deténganse a mirar las aves por un momento. Piensen. Ellas no siembran ni siegan. Y en ese contexto este trabajo era el más popular, por así decirlo, ¿no? El sembrar semillas en tierras fértiles, en segar cuando eso llegaba a su madurez, las hierbas, los cereales, ellos los cortaban. Y nuestro Señor dice, las aves no hacen nada de eso. Y hoy, trayéndolo hoy en día, pudiéramos pensar, miremos las aves que no van a una fábrica a trabajar, que no están en una oficina, que no se suben a un taxi o a un camión para trabajar de eso. Sin embargo, ¿quién las alimenta? Y es interesante la respuesta de nuestro Señor. Dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. En otras palabras, Cristo está diciendo, Dios no es el padre de las aves, Él es su creador. Sin embargo, Él sustenta a su creación. ¿Y ustedes piensan que no se encargarán de sus propios hijos? ¿Que ese creador no se encargará de sus propios hijos? Hermanos, cuando nos afanamos por todas estas cosas y vivimos de esa manera, no estamos teniendo una verdadera perspectiva de cuánto valor tenemos para nuestro Padre Celestial. Nos olvidamos de cuánto Él nos ama y estamos viviendo desconfiando de Él. Pensamos que a nuestro Padre Celestial le interesan más las aves que nuestra propia vida. Por eso nuestro Señor dice, miren las aves. Necesitamos ser enseñados por las aves. Como decía Martín Lutero, Dios hizo a los pájaros nuestros maestros y educadores. Y es totalmente cierto, porque una criatura puede estar confiando más en su creador que un hijo en su propio padre. Y ese es el punto. Es la confianza, no es el no hacer. Pensemos en las aves. Si han mirado las aves, a mí me gusta mirar las aves con mi hijo más chiquito, Benjamín. No sé por qué le gusta tanto, pero se ríe mucho cuando pasan. Y uno las ve que vuelan y buscan su alimento. Ellas no están sentadas arriba del techo, esperando que el alimento caiga del cielo. Ellas hacen lo que tienen que hacer. Los horneros es algo que a mí me impresiona bastante. Las casas, los hogares que hacen. Hace poco vi un hornero hizo, en una casa salía un hierro y hizo una de dos pisos. Y uno ve que ahí ellos hacen lo que tienen que hacer, ellos trabajan. Pero ellos lo hacen sabiendo que van a tener lo necesario para cada día. Y al otro día, lo mismo. Ellos hacen sabiendo que su Creador proveerá lo que ellos necesitan para cada día. Y ese es el punto de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a nuestro trabajo, hermanos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vivimos el día a día? ¿Cómo hacemos lo que tenemos que hacer? ¿Lo hacemos confiando en nuestro Padre Celestial o lo hacemos como si finalmente dependiera de nosotros? Porque ese es un grave problema. Porque ahí entrarán el afán, la preocupación, la ansiedad cuando las cosas quizás no vayan bien. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Podemos saber mucho, hermanos, de teología, pero en estas situaciones unos pájaros nos pueden enseñar más que cualquiera de nosotros acerca de la providencia y la confianza hacia nuestro Dios y Padre. Por eso nuestro Señor nos dice, miren a las aves. Versículo 27. Entramos al tercer punto, la impotencia de la ansiedad. No solamente nos traerá desconfianza hacia nuestro Padre, sino que nos traerá impotencia. Versículo 27. Señor dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si hay algo que nos hace creer el afán y la ansiedad, es que por ellas podremos hacer algo. Podremos hacer algo. Por eso le creemos y nos aferramos, porque nos ha pasado algo o quizás nos pase mañana algo y pensamos que por medio del afán y la preocupación y la ansiedad podamos lograr algo, ¿no es así? Pero nuestro Señor nos dice aquí que es inútil. Nuestro Señor nos habla específicamente de siquiera añadir una hora, una sola hora al curso de nuestra vida. Hoy Quique decía que es un día para nosotros. Bueno, pensemos ahora en qué es una hora para nosotros. Una hora. Bueno, sin embargo, no podremos hacer nada. Hoy vemos en televisión, diario quizás, o redes sociales, miles y miles de anuncios acerca de mantenerte joven o de operaciones de aquí y de allá, fórmulas para no envejecer. Todo eso motivado literalmente por el afán y la ansiedad de querer vivir más. Pero finalmente no lograrán nada. Al contrario, terminarán no viviendo. ¿Por qué? Porque la ansiedad que tienen por querer vivir el mañana nubla su perspectiva y no terminan de vivir el hoy. Y el hoy, para el ser humano, es todo lo que tiene. Ayer ya pasó, mañana no llegó. Hoy es lo único que tenemos. Y quizá nosotros no tengamos específicamente ese problema, pero podemos pensar cómo reaccionamos cuando llega la noticia de una enfermedad, por ejemplo, o cuando llega un problema o una situación que afecta a nuestra vida o que afectará, porque no lo sabemos. Falta de trabajo, un problema de salud, un problema personal, una crisis familiar, un problema en el matrimonio, etcétera. Pueden pensar en problemas. Pero ¿cuál es nuestra reacción ante eso? ¿En qué pensamos, en qué meditamos cuando esa situación se presente o la estemos viviendo hoy? ¿En qué estamos pensando, en qué estamos meditando. Vamos a la palabra, como vimos el sermón pasado, para que su palabra renueve nuestra mente, nuestro entendimiento. Pensamos en Filipenses 4, 6 y 7, que acabamos de leer. O decimos, no, mirá lo que me pasó. Algo tengo que hacer, después medito en esas cosas, pero algo tengo que hacer. Bueno, Cristo dice que por más que nos afanemos lo máximo que podamos, no lograremos nada productivo finalmente. Y ese es el problema, ese es el punto de nuestro Señor aquí. Vayamos al versículo 28, al 30. No solamente estaremos viviendo desconfiados, impotentes, sino con incredulidad, la incredulidad de la ansiedad. Versículo 28 al 30. Dice, ¿y por la ropa, por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí nuestro Señor toca el tema de la vestimenta. Y nuestro Señor nos dirige nuevamente a la creación, a su creación. Y nos dice, observen, observen, mirad las aves, observen los lirios. Observar es mirar algo o a alguien con mucha atención y detenimiento con el fin de adquirir algún conocimiento sobre ese comportamiento o sobre sus características. Nuestro Señor nos está diciendo, miren a los lirios, miren a las flores que tienen a su alrededor, obsérvenlas para adquirir conocimiento de ellas, porque no están ahí por estar. Eso es lo que nos manda nuestro Señor, observen las flores. Hermanos, hay flores realmente hermosas, pero no duran para siempre. Es más, duran mucho menos de lo que podemos imaginar algunas. Y yo recuerdo hace unos años, yo no sabía esto, por eso me sorprendió, pero hace unos años en mi oficina de trabajo tienen esas plantas de que son como cactus chiquitos, que hay algunos que florece, tira una flor maravillosa. Yo no sabía eso, cuando llego a la oficina vi que salió de los pinches, digamos, una flor maravillosa, grande, y me dijeron que solamente duran 24 horas aproximadamente esas flores. Y yo realmente me sorprendí. Pero al otro día cuando llegué, literalmente, ya no estaba. Ya no estaba esa flor. Y eso es lo que está diciendo nuestro Señor. Pero ¿quién las viste así? ¿Quién le da esa textura, ese color, esa belleza a las flores? Dios, como su creador. Y si Dios viste así, dice el Señor, a la flor que hoy es y mañana ya no es, solamente sirve para echar al horno. En aquel tiempo se usaban esas flores del lirio del campo para combustible, para los hornos. Y si Dios viste así a esas flores, ¿no hará por nosotros mucho más? Y podemos pensar, bueno, esto es un lindo pensamiento, pero tengo que hacer tantas cosas. Me han pasado muchas situaciones, no sé si llego a fin de mes, el trabajo está de mal en peor, no sé si voy a comer, no sé qué me voy a vestir, no sé qué pasará con mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo tiempo para detenerme a mirar esas cosas. Sin embargo, ahí están ellas, tratando de darnos un mensaje de parte de nuestro Señor. de nuestro Padre Celestial, pero ahí vamos nosotros, corriendo al ritmo del mundo y de la ansiedad, y no podemos escuchar su mensaje acerca del cuidado, acerca de la protección, acerca del amor que Dios tiene por su misma creación. ¿Cómo no lo va a tener para con nosotros si somos sus hijos? Spurgeon decía acerca de esto: lirios encantadores, ¿cómo reprendéis nuestra necia agitación? ¿Hace cuánto, hermanos, que no nos detenemos a contemplar las aves del cielo? ¿Hace cuánto que no nos detenemos a observar las flores cuando estamos ansiosos y afanados por nuestra vida? ¿Con cuánta frecuencia vamos a ellas para mirarlas y poder ser animados y consolados por nuestro Padre Celestial? Nuestro Señor mismo nos está diciendo que lo hagamos. Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, notemos la última parte del versículo 30. No hará mucho más por vosotros, ¿y qué sigue? Hombres de poca fe. Es aquí que se centra el problema de la ansiedad y la preocupación y del afán. La causa final, hermanos, no es el no sacar deducciones o conclusiones buenas acerca de las aves y acerca de las flores. Eso no es el problema final. El problema final, la raíz, es la poca fe. Esta fue la queja constante de nuestro Señor a sus discípulos. Podemos verlo en Mateo 8:26, Mateo 14:31, si quieren anotarlo, Mateo 16:8, Mateo 17:20. Y podemos seguir. Y hay tres evangelios más. Esta fue la queja constante de nuestro Señor a sus discípulos. Hay una relación, hermanos, entre la falta de fe en nuestro Padre Celestial y el afán y la ansiedad. ¿Por qué? Porque el afán nubla la visión acerca de nuestro Padre Celestial. No podemos ver correctamente quién es Él, cómo nos ama, cómo sustenta su misma creación y cómo no lo hará con nosotros. Es esa falta de fe que nos impide detenernos por un momento y observar las aves del cielo y las flores y lo que ellas nos quieren decir respecto a la protección, como veníamos hablando, al cuidado, a la fidelidad de Dios, a su amor. Es la falta de fe, hermanos, en nuestro Padre. Es eso que alimenta el afán y la ansiedad. Por lo tanto, nos da una perspectiva equivocada de Él, pero también nos da una perspectiva equivocada de nosotros mismos y de nuestra identidad como sus hijos. Esto nos lleva al próximo punto, versículo 31 al 33. Viviendo como huérfanos o como hijos. Y vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice: por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Hermanos, Cristo compara el vivir del cristiano preocupado por su vida, preocupado por su ropa, preocupado por su vestimenta, qué ha de comer, qué ha de vestir, qué va a pasar con mi vida. Cristo compara el vivir del cristiano de esa manera con la manera de vivir que tienen los gentiles. Y los gentiles, en este contexto, son aquellos que no conocen a Dios. Los gentiles son aquellos que no pertenecen a la familia de Dios. Aquellos que no tienen a Dios como su Padre Celestial. Eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Nosotros vivimos como ellos, cuando vivimos preocupados y ansiosos. Vivimos como aquellos que no tienen Padre. como aquellos que no pertenecen al reino de Dios, como aquellos que no pertenecen a la familia de Dios. Y ellos viven, ¿cómo viven? De la manera en que el Señor la está describiendo. Los gentiles viven preocupados, ansiosos, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué pasará con mi vida? Surgió esta situación en el trabajo, ahora me pasa esto con mi familia. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquellos? Ellos viven de esa manera y ellos buscan esas cosas. Pero ellos las buscan porque no tienen otro propósito. Ellos no tienen otro propósito. El mundo es todo lo que tienen. Pero lo que nuestro Señor está queriendo hacer con sus discípulos y con nosotros es que entendamos que si pertenecemos al reino de Dios, no hay razón, no hay razón para vivir de esa manera. Ya Dios no es nuestro mero creador. Dios es nuestro Padre. Dios no, nos ha adoptado como sus hijos en Cristo. No somos más huérfanos, sino hijos. Y no pertenecemos más a este mundo, aunque sigamos viviendo en él. Pensemos acerca de un huérfano o de una persona en situación de calle. Pero de repente viene un padre rico y bueno, lleno de bienes y riquezas, y hace lo que tiene que hacer para pagar el precio o pagar el trámite de la adopción y lo adopta como su hijo. Pensemos, ese huérfano ahora pasa a ser hijo de un padre que tiene riquezas, que tiene bienes y que es bueno y que es amoroso. Entonces ese padre le dice, ahora sos mi hijo, yo te he comprado. Ya no tienes que andar de esa manera. Ahora vive como yo te digo. Porque todas esas cosas ya las tenés conmigo. Yo me haré cargo de eso. ¿Qué esperaremos de ese huérfano que ahora es hijo? ¿Qué esperaremos de su manera de vivir al ser hijo? Pero pensemos que ese huérfano de repente empieza a vivir como antes. Se viste como antes, va a la calle, busca las cosas que antes buscaba con afán y con ansiedad, corriendo tras las cosas de este mundo. Y su padre le dice, no, vos ya no sos huérfano, no sos huérfano, sos mi hijo. Esas cosas no tenés que buscarlas porque yo me haré cargo, yo tengo riquezas, mío es todo lo que yo tengo y yo te lo doy a vos como mi hijo. Bueno, salvando las distancias, eso es lo que pasa, hermanos, con nosotros. Cuando vivimos preocupados, afanados y ansiosos por las cosas de este mundo. Vivimos como huérfanos y no como hijos de Dios. No como aquellos que pertenecen al reino de Dios. Por lo tanto, Cristo está diciendo, si ya pertenecen al reino de Dios, si son mis discípulos y si han confiado en mí, ahora son hijos de Dios, por lo tanto, vivan en este mundo como hijos. Bueno, ¿y cómo viven los hijos? Versículo 33. ¿Cómo viven aquellos que pertenecen al reino de Dios? Versículo 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la manera en que viven los que pertenecen al reino de Dios. Cristo dice, buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que Él está viniendo nombrando, las necesidades que tengamos, que aún no conocemos, todo lo que necesitemos cada día ante las adversidades, ante los problemas de esta vida, Nosotros debemos vivir, si somos del reino de Dios, buscando primero su reino y su justicia. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y el reino de Dios se refiere al ámbito en el cual Dios gobierna, al ámbito en el cual Dios tiene su señorío absoluto. Entonces, si pertenecemos al reino de Dios, es porque Dios nos ha llamado a estar ¿bajo qué? Bajo su gobierno, bajo su señorío. Por lo tanto, debemos buscar eso cada día. Debemos buscar su gobierno en mi vida, en mi corazón, su señorío en mi vida, en mi familia. Si yo digo ser parte del reino, debo vivir buscando primeramente eso. Y todo lo demás, dice Cristo, será añadido. Pero no solamente el reino, sino que también debemos buscar primeramente su justicia en nuestra manera de vivir en este mundo. Un comentarista dice acerca de esto: buscar el reino de Dios y su justicia es la elección fundamental que todos toman cuando se arrepienten por primera vez y son convertidos. Sin embargo, cada día después de eso, nuestra vida cristiana reforzará esa decisión o la negará. Cada día después de eso, nuestra vida cristiana reforzará esa decisión o la negará. Hermanos, recordemos lo que vimos en el mensaje pasado. La obra que Dios hace para hacernos parte de su reino no es una obra de perdón y ya. No es un ticket, como decía Enrique, de tengo paso. No es meramente eso, sino es una obra sobrenatural que Dios hace por medio de su Espíritu Santo, que trae consigo un cambio de naturaleza. Somos una nueva creación, dice Pablo en 2 Corintios. Ya no tenemos un corazón de piedra como antes, sino un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios. Un corazón de carne que tiene nuevos afectos y deseos. Y ahora podemos buscar creerle a Dios, ahora podemos buscar amarle a Dios, ahora podemos buscar obedecerle, porque Él ha hecho un cambio sobrenatural en nosotros. Podemos buscar su reino y su justicia en este mundo, si somos de Él. Y en el mensaje anterior vimos aspectos del reino de Dios, ¿no? Como el amor, como el perdón, la humildad, la benignidad, el buscar la piedad, la santidad. Esas cosas, hermanos, tienen que ser nuestra prioridad si queremos vivir como aquellos que pertenecen al reino de Dios. Bueno, ¿de qué maneras prácticas podemos buscar eso? ¿De qué maneras prácticas podemos hacerlo? Bueno, buscando intencionalmente pasar tiempo con nuestros hermanos en la fe, buscando crecer juntos mediante el discipulado, mediante los grupos pequeños que tenemos como iglesia local, buscando confesar nuestros pecados, buscando luchar contra el pecado y no adaptarnos a este mundo, luchar contra el pecado por medio del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Hermanos, si son cristianos, son hijos, y Dios los ha hecho coherederos con Cristo, y todas las riquezas y bendiciones espirituales que están en Cristo están disponibles. Es tremendo lo que nuestro Señor nos da, pero muchas veces vivimos como si no fuéramos hijos. Y esa es la manera de poner en práctica el buscar su reino y su justicia, buscando amar a un hermano en necesidad, como vimos hace unos meses, 1 Juan. Eso es la manera en que evidenciamos que tenemos el amor de Dios. Yo no puedo decir que yo amo a Dios si no hay una evidencia que yo amo a mis hermanos. No de manera perfecta, pero sí como un patrón, buscando amar a ellos. Invertir nuestra vida, hermanos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro trabajo, porque tenemos que trabajar, como vimos el sermón pasado. Nosotros vivimos en este mundo, tenemos que trabajar. Pero ahora la motivación y el objetivo del trabajo cambian. Pueden cambiar si pertenecemos al reino de Dios. El objetivo por el cual yo iba a trabajar para mis propios placeres, para mis propios gastos, para mis propios intereses. Eso cambia si yo pertenezco al reino de Dios. Buscamos su reino y su justicia valorando y amando la iglesia. No porque valoremos meramente al hombre, sino porque valoramos a Dios. Y Dios diseñó la iglesia para que crezcamos juntos en la fe y en el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Yo no puedo decir que soy parte del cuerpo de Cristo cuando yo no amo al cuerpo de Cristo. Cuando yo no busco pertenecer a un cuerpo local. Cuando yo pienso que puedo vivir mi vida cristiana solo. Cuando pienso que puedo vivir mi vida cristiana de manera independiente. No. Dios ha diseñado para nuestro bien. Recuerden que es para nuestro bien. Dios ha diseñado la iglesia para que podamos crecer juntos como hermanos. Son esas cosas, hermanos, que debemos buscar. Y noten esto, Cristo dice de la misma manera que los gentiles buscan todas esas cosas que yo anteriormente vengo diciendo. Y pensemos, ¿de qué manera buscan los gentiles esas cosas? Ellos viven por esas cosas. Ellos buscan con vehemencia la vestimenta, el qué comer, la comodidad en su vida. Ellos buscan con pasión esas cosas. Bueno, ahora si pertenecemos a Dios, debemos buscar con esa misma pasión y vehemencia y ambición las cosas del reino. ¿Por qué? Porque Cristo se encargará de lo demás y Él nos lo dará. Dará lo que necesitemos, no lo que queramos, sino lo que necesitemos para el día a día. Pero hermanos, me gustaría tomar unos minutos para hablar de que también no es solamente entender que debemos buscar estas cosas, sino buscarlas de la manera correcta. Debemos buscar estas cosas de la manera correcta, porque estas cosas no son un camino de mérito y esfuerzo propio. Estas cosas que he nombrado no pueden ser producidas por nosotros mismos. Ni estas cosas que he nombrado están ahí, sueltas por la vida, y yo tengo que ir buscándolas. Esas cosas se encuentran en alguien. Todas estas cosas se encuentran en alguien. El único que vivió de esta manera cada día de su vida, buscando la voluntad del Padre en todo momento, buscando su reino y su justicia, priorizando los intereses y el bien del otro por encima del de él, sufriendo por el bien de otro, etcétera, etcétera. Ese es Cristo. Es Cristo. No somos ninguno de nosotros. Pero lo grandioso que hace nuestro Padre Celestial es que si Él nos ha trasladado a su reino, entonces pertenecemos a su reino porque estamos unidos a Él. Estamos unidos a aquel que sí vivió todo esto de manera plena y perfecta. Y si queremos vivir así, entonces debemos acudir a quién. Debemos acudir a Cristo cada día. Debemos permanecer en Él y en sus palabras, como Juan 15 lo dice. Debemos atesorarlo. Hoy cantábamos. Eso no solamente tiene que ser una canción romántica. Debemos pedirle a Dios que sea nuestra realidad. Yo quiero atesorar a Cristo como mi mayor tesoro, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por personas impotentes e incapaces a causa de su pecado como nosotros. Debemos contemplar su obra de amor por nosotros, hermanos, su perdón, su paciencia, su misericordia para con nosotros, su gracia para con nosotros. Es de esa manera que seremos transformados y así poder dar lo que recibimos de Él. Yo no puedo dar lo que no tengo, hermanos. Por eso necesitamos con urgencia cada día contemplar su amor por mí, cómo Él me amó siendo yo pecador y siendo su enemigo. ¿Para qué? Para yo poder amar a mis hermanos de esa manera y aún a mis propios enemigos. Es contemplando su paciencia para conmigo, hermanos. Su paciencia para con cada uno de ustedes. Es contemplando eso que ustedes podrán ser pacientes con sus cónyuges, con sus hermanos, con los que necesiten. Es contemplando su gracia para conmigo, que yo puedo tener gracia para los demás. Es contemplando su gran interés por mi bien a causa de su sufrimiento o sin importar los intereses de él. Es contemplando eso, que yo puedo crecer en poner el interés del otro por encima del mío. Yo no puedo hacerlo solo. Ustedes no lo van a poder hacer solos. No es meramente saberlo. Es ir a la fuente a la cual ustedes pueden tener esa gracia para hacerlo. Por lo tanto, preguntémonos, ¿con cuánta frecuencia meditamos en estas cosas al ir a su palabra, hermanos? ¿Vamos a su palabra para contemplar la obra de Cristo por mí, por un pecador como yo? ¿Vamos de esa manera? ¿Contemplamos a Cristo de esa manera o es solamente el ticket que nos da la entrada? El reino de Dios, hermanos, debe ser nuestra principal prioridad. Y todo lo demás se ubicará en su lugar, a su debido tiempo, después de eso. Después de eso. Debemos buscar primeramente su reino y su justicia. Pero esto nos lleva al último punto. Pareciera que con los versículos anteriores nuestro Señor llegó al clímax de su enseñanza, ¿no? Como a la punta de la pirámide. Vivan para el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. Pareciera un buen final. Sin embargo, nuestro Señor, para nuestro Señor no lo es. Y Él prosigue a decir algo más. Luego Él dice, versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor termina con esto? Bueno, hermanos, el punto es que Él principalmente no está hablando en contra de la ansiedad y el afán para los que son sus hijos, para los que pertenecen al reino de Dios. Y cómo eso no debe ser el patrón de nuestra vida. Sino que si somos hijos de Dios y si pertenecemos a su reino, Cristo dice que debemos buscar primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas que necesitamos, que nuestro Padre sabe que necesitamos, serán añadidas. Y eso, hermanos, eso, cuando lo creemos con nuestro corazón, eso nos libera, hermanos, nos libera para poder vivir sin afanarnos, vivir sin estar ansiosos por el mañana. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que sabe lo que necesitamos y Él me está diciendo que Él se encargará. Eso nos libera de la ansiedad y del afán. Y nos da la capacidad para luchar contra ellas. ¿En base a qué? En base a las promesas de nuestro Señor. Pero aquí el Señor nos está dando una realidad. Hermanos, la realidad es que en nuestra búsqueda de su reino y su justicia, aún seguimos viviendo en este mundo. Aún seguimos estando en un mundo caído con las consecuencias de la caída. Y los días son malos, en el sentido que traerán sus propios problemas, como dice Efesios 5:16. Por lo tanto, nuestro Señor no quiere que pensemos una fantasía acerca de buscar su reino y su justicia. Él no nos miente. Demos por hecho, hermanos, que mañana, el mañana traerá sus dificultades. Pero gloria a Dios que nuestro Señor no solamente nos dice eso, sino que una vez más nos da consideraciones. Una vez más nos da la manera en la cual podamos afrontar esta realidad por el bien de nuestra alma. Él no solo dice que no nos preocupemos por mañana, sino también que mañana se cuidará de sí mismo. En otras palabras, Él dice a su discípulo y Él nos dice a nosotros, no te preocupes por el mañana. Aunque tengan sus problemas, se podrán resolver en su propio tiempo. Y como vimos anteriormente, hoy es hoy. Hoy no es mañana. Enfrenta los problemas conmigo a medida que vengan. No te adelantes. Por eso el preocuparse por el mañana es pecado, hermanos. Porque nuestro corazón no está confiando en nuestro Padre Celestial. Porque así como Él es nuestro Dios y Él es el Dios de hoy, Él es el Dios de mañana. Él permanecerá en su trono hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Pero no solamente eso, sino que al preocuparnos hoy por el mañana, lo estaremos haciendo sin la misericordia y la gracia que necesitamos. Lamentaciones 3:23, si recuerdan, ¿qué dice? Sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana. Hermanos, Él nos alimenta con su misericordia y su gracia, como lo alimentó al pueblo de Israel en el desierto, con el maná suficiente para cada día. Hermanos, si hoy estamos acá es porque su misericordia se ha renovado. Él nos ha dado su misericordia y su gracia para enfrentarlo el día de hoy. Pero si yo hoy quiero enfrentar mañana, yo no voy a tener esa misericordia hoy, porque mañana no llegó. Y lo único que me hará es un mal. Lo único que hará es cargarme mi corazón, es cargar mi alma, es nublar mi perspectiva, es vivir ansioso y afanado por el mañana y en consecuencia no estar viviendo bien el hoy. Y eso es lo que el Señor apunta. Enfrentemos el día de hoy y sus problemas con la misericordia y gracia que Dios nos dio para el día de hoy. Y cuando lleguemos al mañana y sus problemas, bueno, ahí estarán, hermanos, confiemos. Ahí estarán de parte de nuestro Dios la misericordia y la gracia que necesitemos para ese día. Es luchar por la fe en nuestro Dios. Es luchar por lo que Él dice en su palabra, que es verdad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acciones de gracia. Y Dios dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuando hagamos eso de corazón, esa paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es luchar por esa verdad ante las dificultades y los problemas y ante el no afanarme por el mañana. Vivamos un día a la vez, hermanos, con nuestro Señor. Ante los problemas, enfrentémoslos a medida que vengan con la gracia de nuestro Señor. Hermanos, ¿esto no es una muestra de su tremenda bondad y amor? Él nos está queriendo guardar de vivir una vida plagada de ansiedad y afán por esta vida. ¿Recuerdan el pasaje que, de la parábola del Señor que nuestro dice que el sembrador salió a sembrar y tiró semillas? Bueno, una cayó en una tierra llena de cardos y espinas. Y cuando el Señor le explica a sus discípulos, ¿saben cuál era una de esas cosas que ahogan la palabra? Que la ahogan, son los afanes de esta vida. Los afanes de esta vida ahogan la palabra de Dios. Y Cristo dice que la hacen infructífera. Es de eso que nos quiere librar nuestro Señor. de poder vivir vidas con una perspectiva correcta y de poder vivir vidas que sean marcadas por la palabra de Dios y su fruto en nosotros. Pero los afanes de este mundo, si le damos lugar, ahogarán. Es confiar en Él, hermanos. Y ustedes me pueden decir, bueno, es lindo todo este pensamiento, pero vos no estás pasando lo que, vos no sabés lo que yo estoy pasando, ¿no? Y claro que sí, no lo sé. Pero créanme que sé que es una lucha. Créanme que sé que es una lucha. El confiar, el luchar por el vivir un día a la vez, cuando las situaciones te dicen todo lo contrario. Problemas graves, situaciones que vienen con sus ideas y pensamientos. ¿Con qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu familia? Créanme que lo sé, hermanos. Pero mi ánimo es que es una lucha que es digna de pelear. Es digna la pelea por la fe a nuestro Señor, para poder vivir un día a la vez confiado en sus promesas. Por lo tanto, pídanle al Señor que renueve su fe, que puedan luchar para confiar en sus promesas, para vivir como hijos en este mundo. Y quisiera, en los últimos minutos, hablar unas palabras a aquellos que no conocen a Dios, o a aquellos que han pensado toda su vida que lo han conocido, pero nada de todo esto ven en su propia vida. Y quiero decirles que hay esperanza. Cristo es la esperanza para todos nosotros. Y si tú has escuchado esto y tienes convicción de pecado y ves que estás viviendo una vida que no te va a llevar a nada, te animo a que vengas en arrepentimiento y fe a Cristo. Ven en arrepentimiento y fe a Cristo, confiesa tus pecados. Pídele a Dios misericordia. Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hijos. Ven hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. No esperes al mañana porque puede ser demasiado tarde. Y para nosotros, hermanos, que somos cristianos, no olvidemos que el patrón es ese. El buscar el reino de Dios y su justicia es un patrón de arrepentimiento y fe cada día. No olvidemos eso para nosotros. Vayamos a la palabra para conocer más a Cristo. Vayamos a la palabra para que Él nos cambie a nosotros. Pidámosle al Señor poder vivir vidas conforme a su reino y su justicia en este mundo. Oramos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias por el amor que tú nos tienes como tus discípulos débiles. Señor, pienso en Pedro. Señor, pienso en tus discípulos, cuántas veces le has dicho, hombre de poca fe. Y si somos sinceros, ese es nuestro gran problema. No creemos en tu poder, no creemos muchas veces en tu amor, en tu cuidado, en tu protección. Señor, yo te ruego que hagas una obra en nuestro corazón. Señor, llévanos a ti por medio de tu palabra, que podamos contemplarte cada día, Señor. Ilumina nuestro corazón a la obra que tú has hecho en la cruz. Señor, que es una obra que perdura para siempre. No es una obra que me da la entrada y ya. Es el camino, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder contemplarte a la luz de tu promesa y de tu verdad que están en la palabra, para poder ser transformados por medio de ella. Ayúdanos a luchar para vivir en este mundo sin ansiedad, sin afán por el mañana, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a echar la ansiedad en tus hombros. Tus hombros son fuertes y grandes para cada uno de nosotros, pero los nuestros son débiles. Señor, danos un entendimiento bíblico de quién eres. Ayúdanos, Padre, a poder contemplar el Padre Celestial que tenemos en Cristo, para poder vivir así vidas conforme a tu reino y tu justicia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.